emisión.net.
Bienvenidos a emisión.net. Les habla Esperanza Suárez. ¿Qué les parece si abrimos de par en par este balcón y comenzamos con nuestra entrevista semanal? Vamos allá, les invitamos a asomarse a la actualidad con nosotros. El cineasta James Cameron, director de Titanic, pretende que un nuevo documental suyo pruebe que Jesucristo no resucitó y que se casó con María Magdalena teniendo un hijo. Su título sería The Last Tomb of Jesus, la tumba perdida de Jesús. El documental partiría del hallazgo que hace más de 27 años realizaron unos trabajadores en una construcción situada en la zona de Talpiyot, un suburbio de Jerusalén. Y para hablar de este asunto, que seguro muchos de ustedes ya estarán informados, damos la bienvenida a un auténtico experto en la materia, el historiador y escritor César Vidal. Bienvenido, César.
Muchísimas gracias.
Gracias por hacernos un huequecito en tu apretada agenda. César, vamos a ver, parece ser que encontraron una cueva de más de 2.000 años de antigüedad con 10 tumbas, entre las que estarían las de un Jesús, su madre María, María Magdalena y un posible hijo de Jesús. ¿Permiten estos nombres concluir que se trata de la tumba del Jesús de Nazaret de los Evangelios?
Pues hombre, lo permitirían tanto como si, por ejemplo, se encontraran una tumba del siglo XX en la que hubiera un nombre que fuera Felipe y se llegara a la conclusión de que es la tumba de Felipe González, por eso mismo, ¿no? Es decir, para que nos hagamos una idea, el nombre de Jesús es un nombre que arqueológicamente, históricamente, es muy común y muy extendido en lo que era el Israel del siglo I. Entre otras cosas porque Jesús no es ni más ni menos que la versión griega del nombre Josué, que fue el caudillo israelita que en su día sucedió a Moisés y que conquistó la tierra prometida. Para que nos podamos hacer idea de hasta qué punto este nombre es un nombre común y extendido, solamente en las obras de Flavio Josefo aparecen 21 Jesús diferentes. Entre ellos Jesús de Nazaret, por supuesto, pero evidentemente hay un gobernador de Tiberíades que se llamaba Jesús, existe un Jesús hijo de Gamalas que era uno de los principales sacerdotes de Jerusalén, etcétera, etcétera. El nombre de María es incluso más extenso, más corriente y más vulgar, si cabe, que el de Jesús. La prueba está en que solamente contando las Marías de los Evangelios, a veces en algunos relatos cuesta trabajo identificar alguna de ellas, porque efectivamente el nombre era extraordinariamente común, yo diría que casi casi tanto como puede ser en la España de hoy, por una sencilla razón también, y es que María se llamaba precisamente la hermana de Moisés. De modo que a partir de dos nombres de ese tipo, no se puede concluir absolutamente nada.
Ya, clarísimo. Oye, ¿hubiera sido posible que una familia de Galilea y de la clase económica de Jesús de Nazaret tuviese una tumba así?
Hombre, es difícil. Hay que tener en cuenta que los osarios estos, que yo en su día estudié precisamente para mi tesis doctoral, que son los osarios de Talpiot, pertenecen a familias acomodadas. Es decir, en esa zona, por ejemplo, sí se han encontrado osarios o bien de judíos de una clase elevada o bien incluso de judeocristianos, es decir, de algún judío que en algún momento había creído en Jesús. Pero es muy excepcional, es verdaderamente muy excepcional, porque estamos hablando de una zona, insisto, pues en sí muy acomodada. De hecho, tan acomodada que el tipo de osarios que aparecen son los de personas a las que se dejaba descomponer el cadáver en la tumba y luego los huesos se almacenaban o se colocaban en osarios de un mayor empaque como este que se ha encontrado. Entonces, en ese sentido, eso es bastante, bastante poco verosímil. Pero yo creo que hay un factor que todavía es más claro en este sentido. Nosotros, aparte de lo que digan los distintos escritos del Nuevo Testamento, que contienen referencias a la familia de Jesús, por ejemplo, en Marcos 6:3 siguiente se habla de los hermanos de Jesús y hay referencias a su madre, etcétera. Aparte de eso, tenemos referencias a los familiares de Jesús en otras fuentes históricas. Es decir, por ejemplo, Hegesipo habla de los hermanos de Jesús. Por ejemplo, Eusebio de Cesarea habla de primos de Jesús que fueron detenidos en la época del emperador Domiciano porque eran de la estirpe de David y luego cuando Domiciano vio que era gente inofensiva, pues los puso en libertad. Flavio Josefo habla por lo menos de Santiago, el hermano de Jesús. Lo que no aparece jamás en las fuentes, ya sean escritas, ya sean arqueológicas, es una referencia a un matrimonio de Jesús con María Magdalena o con cualquier otra mujer, ni tampoco una referencia a un hijo de Jesús, de María Magdalena o de cualquier otra mujer. Incluso lo que sí está establecido arqueológicamente es que el último familiar de Jesús, que se llamaba Conón, murió en Panfilia durante el siglo II, porque era cristiano y fue martirizado, y los restos se llevaron hasta Nazaret, y quedan algunos vestigios de la tumba, por cierto, muy humilde y muy modesta, muchísimo más que esta de Talpiot, donde se dio sepultura a Conón, que, insisto, es el último miembro que se conoce ya muy distante de la familia de Jesús. De modo que, aparte de que, en fin, lo de la tumba parece no tiene mucho fundamento, desde luego lo que es obvio es que en las fuentes históricas que tenemos, tanto escritas como arqueológicas, no hay la menor referencia ni a un matrimonio de Jesús, ni con María Magdalena, ni con nadie, ni tampoco al hecho de que tuviera hijos.
Entonces, César, ¿cómo fue la tumba que se usó para Jesús tras la crucifixión en el Gólgota?
Bueno, este es un caso distinto, porque claro, aquí estamos hablando de una tumba que en principio le presta o entrega o pone a disposición de la familia de Jesús precisamente uno de sus, en fin, de sus discípulos secretos, que era José de Arimatea. Y efectivamente es una tumba excavada en la roca y en esa tumba se coloca. Con todo y con eso, y a pesar de que José de Arimatea era un personaje, en fin, pudiente, de cierta disponibilidad económica, la verdad es que José de Arimatea era un personaje que no había podido ni siquiera comprar una tumba en Talpiot, que es donde ha aparecido esta presunta tumba de Jesús y de María Magdalena, sino que lo que se había tenido que comprar al final, como muchos judíos piadosos que a lo largo de los milenios pues quieren que los entierren en Jerusalén, era una tumba casi a las afueras, es decir, casi en la raya que delimitaba todavía dentro de la ciudad y fuera. Si esto pasaba con un hombre acomodado, que se supone que era de provincias, como diríamos hoy en día, que era de Arimatea, y que en última instancia coloca ahí a Jesús, y los que puedan ver los restos hoy en día pues saben que es algo muy humilde, pues resulta absolutamente inverosímil lo de la tumba de Jesús en Talpiot y en una zona de clase muchísimo más acomodada y más pudiente que José de Arimatea.
Ya. ¿Por qué crees que se ha llegado a una interpretación tan en contra de las evidencias que has mencionado? Se me ocurren dos conceptos, no sé, ¿dinero o publicidad?
Bueno, yo creo que hay una cuestión que va más allá de esto. Es decir, vamos a ver, ¿de dónde surge esta idea de que efectivamente Jesús tuvo una relación amorosa con María Magdalena, de la que al final nació un hijo? Bueno, esta idea surge sustancialmente de la masonería, y concretamente surge a partir de un libro de Bachen y Ley que se llama Holy Blood, Holy Grail, que sería algo así como sangre sagrada, grial sagrado, o santo grial, santa sangre, en el cual se sostiene la idea de que efectivamente Jesús mantuvo una relación amorosa con María Magdalena, tuvo un hijo, este hijo se convirtió en receptor de un conocimiento ocultista secreto, y ese conocimiento habría pasado a los templarios y de ahí a los masones. Es decir, eso aparece descrito por Bachen y Ley en un libro que, en fin, es un prodigio de imaginación, pero no deja de ser un disparate histórico. Bachen y Ley son autores de un libro que tiene una enorme influencia en el Código da Vinci de Dan Brown, hasta tal punto que cuando el Código da Vinci se convierte en un bestseller, inmediatamente Bachen y Ley demandan por plagio a Dan Brown. Y el tribunal londinense que atiende esta causa considera que, hombre, plagio no existe, porque Dan Brown lo que ha escrito es una novela, pero que no cabe la menor duda, y Dan Brown lo reconoce, de que las ideas centrales de tipo histórico, por decirlo de alguna manera, están tomadas de este libro de Bachen y Ley, en el cual, evidentemente, hay un ataque contra el fundamento del cristianismo y la invención de una leyenda absoluta. Yo creo que en estos momentos Cameron ha tomado lo que es la estela de ese Código da Vinci, que por supuesto ha tenido muchísimo más éxito que el libro de Bachen y Ley, y ha decidido que a partir de esa estela, pues evidentemente puede echar el barco a navegar. En contra de la opinión del arqueólogo israelí que lo descubrió en su día y que por supuesto se ha llevado las manos a la cabeza cuando ha oído la interpretación de la tumba, y yo creo que seguramente va a tener el mismo éxito que Titanic, es decir, que efectivamente este barco se le va a hundir.
Ya. Me pregunto, César, ¿por qué esa insistencia constante en levantar como una especie de campaña para humanizar a Jesús despojándole de su naturaleza divina?
Bueno, yo creo que Jesús no necesita ninguna campaña de humanización porque cualquiera que lee los evangelios se da cuenta de que es profundamente humano. Esa humanidad es innegable. Pero al mismo tiempo, Jesús resulta impertinentemente incómodo porque es un personaje que todavía nos sigue interpelando hoy en día. Es decir, por muchas vueltas que nosotros le demos, pues hombre, ni Hitler, ni Stalin, ni Franco, ni Napoleón son personajes que hoy en día, más de ciertas discusiones, nos estén apuntando directamente al corazón. Es decir, puede haber conversaciones más o menos acaloradas o debates académicos, pero ahí se queda todo. La gran diferencia en el caso de Jesús es que, primero, Jesús sigue apelando a los hombres y a las mujeres a estas alturas de la historia. Y segundo, además, Jesús, para realizar esa apelación y realizar ese llamamiento, tiene unas pretensiones que son verdaderamente inquietantes, porque Jesús afirmaba que era el Mesías y era el Hijo de Dios. Y siguiendo el famoso trilema que se ha repetido tantas veces, Jesús obviamente o era un farsante, y evidentemente era un farsante con un descaro notable, lo que cuesta mucho encajar con su profunda humanidad, o estaba loco, pero desde luego estaba loco, en fin, en unas dimensiones como una persona que se creyera que es una tostada con mantequilla, es decir, la locura no sería escasa, o efectivamente era una persona que era quien afirmaba ser. Y eso efectivamente sí que provoca en la persona una enorme incomodidad, porque o se define a favor de Jesús, acepta lo que le dice Jesús, y eso implica examinar su vida, o por el contrario, lo que decide es que, bueno, tiene que destruir esa voz, porque efectivamente esa voz no le deja dormir. Yo creo que en el fondo de todas estas historias legendarias, aparte del aspecto económico, ideológico, etcétera, lo que hay es un intento de cercenar el anuncio del Evangelio, porque el Evangelio es una buena noticia, pero también al mismo tiempo es un signo de contradicción. Como dice el Evangelio de Juan, pues el que cree tiene vida eterna y el que no cree efectivamente se encuentra con que ya ha sido juzgado.
Tengo entendido que este documental, La tumba perdida de Jesús, será emitido en todo el mundo por Discovery Channel. ¿Crees que tal vez, es una sugerencia nada más, no sé, ¿crees que tal vez puede dejar en un simple juego el revuelo y la agitación que National Geographic levantó con aquel El Evangelio de Judas?
Yo creo que esto va a durar poco, o sea, sinceramente lo digo. Hace un par de años había aparecido supuestamente la tumba de Santiago, el hermano de Jesús, que luego evidentemente podía ser la de 80 Santiagos que en el mundo ha habido. Después vino lo del Evangelio de Judas, que duró unos meses, pero del que yo creo que no se acuerda ya nadie a estas alturas. Y ahora viene esto que me da la sensación de que va a pasar exactamente lo mismo. Es decir, yo creo que efectivamente va a ser rentable durante un tiempo para los que han lanzado la historia, pero creo que al final pues va a quedar en nada.
Oye, y el que se produzca ahora, de manera tan repetida y generalizada, ¿es tal vez una coincidencia casual, es un movimiento colectivo inconsciente, o es algo más o menos organizado?
No, yo creo que hay, que por supuesto que hay corrientes organizadas de todo esto, ¿no? Lo cual no quiere decir que no dé la sensación de que es casual, que no haya empresas que consideren que es rentable en un momento determinado, pues a lo mejor contratar la traducción de ese documental o contratar un libro sobre el tema, o sea, eso por supuesto se da, pero yo creo que al mismo tiempo hay toda una línea ideológica muy clara en este sentido, y de hecho cualquiera que le hubieran dicho hace 20 años que Jesús se casó con María Magdalena y que tuvo un hijo, pues hubiera lanzado carcajadas sin ningún género de dudas, ¿no? Mientras que hoy en día, pues evidentemente es una cosa que ha ido abriendo su surco y ha ido dejando una semilla. Yo creo que eso en absoluto es casual.
César, quizá el problema que se plantea es más que al cristiano que sabe perfectamente lo que cree y por qué lo cree, el problema quizá es para aquel que vive ajeno a la realidad que muestra la Biblia, a estos que escuchan a unos y a otros y no saben qué creer o bien no saben qué no creer, ¿podríamos decirles que Jesús no tuvo relaciones sexuales?
Pues lo más seguro es que no, es decir, una persona que evidentemente era soltera, que cumplía la Torá, etcétera, etcétera, y que además vivía en ese mundo y que además obedecía meticulosamente lo que está establecido en la Biblia, pues lo más seguro es que efectivamente nunca tuviera relaciones sexuales. Esa es una descripción que incluso yo diría no solamente se aplicaría al caso de Jesús, sino la de mucha gente que no contrajo matrimonio en ese mundo judío y que verdaderamente siguiera piadosamente ese comportamiento. En una sociedad como la nuestra, en la que el sexo primero ha quedado reducido a genitalidad, y después de quedar reducido a genitalidad, pues bueno, ha quedado reducido a que la práctica tiene que darse, o se supone que si no uno se acerca a la normalidad psicológica, pues evidentemente esto puede resultar chocante. Chocante también, insisto, de 30 años para acá, no era tan chocante seguramente tiempo atrás. Pero en un contexto como el del judaísmo, pues evidentemente había gente que no tenía relaciones sexuales a lo largo de su vida y que lo hacía fundamentalmente, bueno, pues porque no había contraído matrimonio, porque la enseñanza de las escrituras era muy clara en el sentido de que el lugar para tener relaciones sexuales es el matrimonio y porque efectivamente obedecían de manera meticulosa y consciente y piadosa lo que aparecía recogido en la Biblia.
Pensemos por un momentito, César, en la resurrección. ¿Qué argumentos les darías en favor de la resurrección real y corporal de Jesús?
Yo creo que hay varios argumentos de enorme solidez en relación con la resurrección. El primero es que la tumba parece vacía y nadie consigue dar con el cadáver. Es decir, este es un argumento que por sí solo no explica la resurrección, pero me parece que es un argumento complementario bastante, bastante claro. Es decir, si efectivamente Jesús murió en la tumba o por el contrario sobrevivió a la tumba, lo cierto es que tanto las autoridades judías como las autoridades romanas hubieran dado o con el cadáver o con el vivo que todavía seguía vivo y lo hubieran podido exponer diciendo que la resurrección era un fraude. El segundo argumento que a mí me parece bastante poderoso es el hecho de la multitud de testigos. Es decir, hay multitud de personas que se encuentran con Jesús y que se encuentran con Jesús resucitado. Y no solamente son discípulos cercanos, como podía ser Pedro o el resto de los doce, sino que son personas que no habían creído en vida en él, como es el caso de Santiago, o incluso personas que habían perseguido encarnizadamente a sus discípulos, como es el caso de Pablo. Y esto sin contar, como muy bien menciona Pablo escribiendo a los corintios, pues apenas década y media después, que en aquel entonces todavía existía un grupo de unas 500 personas, la mayoría de ellos todavía vivos, que habían visto a Jesús resucitado y que podían contarlo. Y luego yo diría que hay un tercer argumento, y es el cambio de vida radical que se produce en apenas unas horas en el caso de los discípulos. Es decir, los discípulos, de manera yo creo que humanamente muy explicable y muy lógica, corren a esconderse cuando se produce el prendimiento de Jesús. Por supuesto, siguen escondidos con miedo cuando Jesús es crucificado, porque temen que de alguna manera las autoridades también caigan sobre ellos, y de una manera rapidísima esos discípulos absolutamente atemorizados que se han escondido como conejos empiezan a predicar que Jesús ha resucitado porque efectivamente lo han visto que ha regresado entre los muertos. Yo creo que esos tres aspectos, tanto el hecho de esa tumba vacía sin cadáver, tanto el hecho de los testigos que fueron centenares que llegaron a ver a Jesús resucitado, como el hecho de que efectivamente los discípulos cambiaron radicalmente de vida, pues son argumentos muy sólidos en pro de la resurrección de Jesús.
Muy bien, César. Fíjate una cosa, lo que a mí me resulta curioso, y seguramente no solo a mí, es que quienes niegan la credibilidad de la Biblia se la dan a cualquier estudio. ¿Hasta qué punto es creíble la Biblia?
Bueno, yo creo que eso forma parte de lo que decía Chesterton, ¿no? Decía, lo malo de cuando la gente deja de creer en Dios no es que no crea en nada, es que es capaz de creer en cualquier cosa.
Es verdad.
Y yo creo que eso es bastante, bastante real. Yo creo que la Biblia es extraordinariamente veraz, extraordinariamente verosímil, y es relativamente fácil documentar eso en términos históricos. Yo, a fin de cuentas, mi trabajo fundamental como investigador es el terreno de la historia, trabajo continuamente con fuentes históricas, y me parece que simplemente desde una perspectiva histórica la Biblia es de una solidez y rezuma una veracidad y una honradez que desde luego no aparece ni lejanamente en otras fuentes históricas anteriores o posteriores de la antigüedad, eso sin contar con los detalles que proporciona de muchas cosas. Y en ese sentido para mí es bastante obvio, es más, yo lo que quisiera invitar a la gente es a que efectivamente lea la Biblia, es decir, si siente la confusión de lo que pudo hacer o no hacer Jesús, etcétera, etcétera, yo creo que el elemento que al final define eso es precisamente que lea la Biblia.
Me encantaría seguir hablando contigo, es un lujo poder charlar, pero tienes ocupaciones que hacer y no te quiero, yo no me quiero poner pesada. Pero mira, antes de cerrar este balcón, César, tal vez algo más que quieras añadir acerca de este asunto que hemos hablado, que probablemente yo haya omitido alguna cosa importante y sería bueno comentarlo.
No, yo creo que has planteado muy bien los términos de esta conversación que hemos tenido y yo creo que es bastante claro. Si acaso volver a insistir en que efectivamente Jesús sigue llamando hoy en día a las personas, que evidentemente ese es un mensaje de buena nueva, de buena noticia, de evangelio, que invita a las personas a la salvación y al cambio de vida, y que eso es tan absolutamente real ahora como hace 2000 años.
Perfecto, pues lo dejamos aquí. Si te parece, César, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu disposición.
A ti un abrazo muy fuerte.
Deseamos que te vaya muy bien. Hasta siempre.
Hasta siempre.
Les habló Esperanza Suárez. Recuerden que cada semana renovamos todos nuestros contenidos y eso sí, aprovecho la oportunidad para agradecerles su fiel visita. Les espero en nuestra próxima entrevista aquí, en el balcón de Misión.net.
Emisión.net